Funcionen bé, també que s'han fet molt famosos. Estem parlant dels medicaments contra l'obesitat que han estat revolucionaris perquè per primera vegada hi ha un tractament farmacològic objectiu i efectiu que ajuda a controlar el pes. L'Ozempic és el més conegut, però aquest és en realitat està desenvolupat per a la diabetes. La pregunta, la gran pregunta és què passa si es deixa de prendre aquest medicament. Ara, una revisió de 37 estudis en què van participar 9.300 persones ho deixa clar. El pes es recupera progressivament en un termini estimat d'uns 2 anys. I no només el pes, també els riscos cardiovasculars i metabòlics que hi van associats com el colesterol o la hipertensió. Són resultats que no han agafat per sorpresa als especialistes. Y hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra tenemos a una de las mayores especialistas de España en obesidad, como es la endocrina Andrea Ciudín, que además es una de las personas, como decíamos, que más sabe y que está también trabajando como coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad en el Hospital de Vall-d'Hebron. Doctora Ciudín, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes. Muy bien y muchas gracias por llamarme.
¿Le ha cogido por sorpresa los resultados de este estudio?
No, los resultados del estudio no me han cogido por sorpresa, pero me ha cogido por sorpresa la manera de escribir el artículo, sobre todo por parte de los autores que lo han hecho, que se supone que son personas que entienden de que la obesidad es una enfermedad crónica. Por eso me ha sorprendido el enfoque que le han dado al estudio, ¿no? Como muy alarmista, que ojo, que se recupera peso y se deja la medicación. No es de extrañar, hablamos de una enfermedad crónica, que mientras la tratas se controla la enfermedad en sí, que es la obesidad, así como sus complicaciones, la diabetes tipo 2, la hipertensión, el colesterol, ¿no? Todo lo que viene de aquí. Y cuando tú retiras el tratamiento que mantiene la enfermedad controlada, es lógico que la enfermedad vuelva, ¿no?, a florecer. No sé por qué nos extraña esto en obesidad y lo hacemos retirando el tratamiento cuando no lo hacemos en ninguna otra enfermedad crónica, ¿no? Y no nos extraña si en la diabetes tipo 2, si retiro la metformina, que suba la glucosa. O sea, es inconcebible, ¿no?, hacer esto.
La obesidad, doctora, es una enfermedad crónica compleja con una causa multifactorial, ¿no? Todavía envuelta de mucho desconocimiento y de estigma, ¿no? Todavía hay mucha gente que sigue pensando que es casi una elección personal, ¿no?, la obesidad, y que por tanto el tratamiento es dejar de tomar aquellas decisiones erróneas que te han llevado a esta situación.
Sí, así es, desafortunadamente, pero también hay luz, ¿no? Y parece que cada vez más hay personas que entienden que cuando decimos obesidad hablamos de un grupo de enfermedades que lo que tienen en común es una falta de regulación o una disfunción en la regulación del apetito y el metabolismo, ¿no? Y entonces, aquellas personas que hacen malas elecciones, digamos, que vemos nosotros, ¿no?, que escogen comidas hipercalóricas o ricas en carbohidratos, no, muchas veces lo hacen por esta disfunción, ¿no?, de las hormonas que regulan el apetito, del circuito de recompensa. Entonces, hay mucha biología detrás. No discuto que también existe el tipo de obesidad por malos hábitos, ¿no?, y sin tener una biología clara detrás, pero el tema es que esto también lleva, si se adquiere una obesidad, ¿no?, debido a unos malos hábitos, aunque no tengas un problema biológico de base, finalmente lo vas a tener, porque este exceso de grasa que se acumula al final empezará a generar hormonas y moléculas y generará la enfermedad. Lo mismo que, esto lo digo alguna vez, la cirrosis hepática por alcohol, ¿no? Es un hígado sano que en contacto con alcohol de forma sostenida en tiempo finalmente va a desarrollar una cirrosis, que es una enfermedad per se. Entonces, aquí hablamos de varios tipos de obesidad. En muchos hay este desajuste hormonal, en algunos predomina el factor genético. No olvidemos que somos los descendientes de la gente que vivía en las cavernas, que sobrevivían aquellos con metabolismos ahorradores, ¿no?, capaces de sobrevivir con muy poca comida. Entonces ahora, en un entorno besogénico sobre este metabolismo, claro que ahorramos y generamos grasa.
Doctora, ¿en qué casos ¿En qué casos recomienda usted tomar esta metformina, este tipo de medicamentos? ¿A qué pacientes?
Se refiere a las inyecciones, a los tratamientos para la obesidad, ¿no?
Exacto.
Vale. A ver, en principio, en sus fichas técnicas, ¿no? La indicación es obesidad definida todavía por índice de masa corporal mayor de 30 o mayor de 27 si hay alguna complicación derivada de la obesidad. Pero yo, y esto claro, si miramos estos números, podemos incluir casi la mitad de la población adulta de España. Bueno, casi la mitad no, pero una tercera parte sí, con lo cual esto tampoco es. Estos fármacos no son para todos los pacientes, sino que se necesita una evaluación previa, evaluar el perfil de la enfermedad, evaluar la situación morfofuncional de la persona, que es la cantidad de grasa, la masa muscular, la funcionalidad, y esto hay que hacerlo dentro de un equipo multidisciplinar capaz no solo de hacer la indicación y la receta médica, sino capaz de hacer posteriormente un seguimiento, que es la parte más importante de todo, no tanto firmar, ¿no?, la receta, sino del soporte nutricional, no para ajustar tanto las calorías, sino la calidad de la nutrición. Especialistas en deporte, porque el ejercicio físico es fundamental, prescribir estos fármacos sin ajuste nutricional y ejercicio físico sería mala praxis. Y hacer un seguimiento largo, porque hablamos de tratamientos crónicos, ¿no? En muchos casos de por vida, que puede cambiar la dosis, puede cambiar el tipo de medicación, pero se tienen que tomar prácticamente toda la vida de la persona.
¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué es lo que puede ocurrir con una persona que toma este tratamiento, que, por ejemplo, dice, no, estoy 2 meses, lo tomo, lo dejo, vuelvo a reengancharlo, que no lo hace con un seguimiento médico como tiene que ser? ¿Qué riesgos hay, doctora?
Sí, desafortunadamente, ¿no?, al no tener financiación y al no, bueno, y cualquier persona, en teoría, si tiene una receta, un papel en blanco, se puede comprar la medicación, ¿no? Y cualquier profesional con número de colegiado puede hacer la prescripción sin que esto signifique que sabe bien qué es lo que está haciendo. Entonces, hay muchas, desafortunadamente, muchas pautas de estas tipo operación bikini, ¿no?
Sí.
De 2 o 3 meses, porque me voy a la boda y el vestido pues tiene 2 tallas menos de lo que tengo ahora, con estas historias. Esto es lo peor que le puedes hacer a tu metabolismo, por varios motivos. Lo que tenemos que entender es que nuestro cerebro, en lo que es la parte de supervivencia, todavía está en la época de las cavernas. Y va a reaccionar así, porque en aquella época una persona que perdía peso se moría. Y él ha aprendido esta secuencia. Y ahora reacciona igual. Si perdemos peso, pero más que peso es la grasa corporal, que es como la cuenta de ahorros, el cerebro entra en pánico y va a poner el cuerpo en modo ahorrador, ¿no? Entonces bajará la capacidad de quemar calorías. Y si tú haces estas tandas cortas de 3-6 meses, finalmente, al retirar, el cuerpo está con una reacción de supervivencia, ¿no?, hiperahorradora, y vas a ganar más peso de lo que has perdido, y también el metabolismo este no se va a recuperar. Esto se llama adaptación metabólica. También, si se hacen prescripciones a la ligera y no hay una evaluación nutricional previa para saber si esta persona, a pesar de tener un cuerpo grande, puede tener en realidad una malnutrición, porque si son dietas muy ricas en carbohidrato y grasa, serán pobres en nutrientes, ¿no? Y quizá la masa muscular no sea óptima. Si la escalada de dosis, que hay que subir poco a poco, evaluar tolerancia, no se hace de forma adaptada al paciente, que yo me he encontrado casos que han empezado directamente por dosis muy altas, puedes tener reacciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, prácticamente intolerancia a todo lo que come, ¿no? Y explican, se me ha cerrado el estómago del todo. Claro, si hay una ingesta calórica inferior a 800 calorías en el día, que esto puede pasar, el riesgo de malnutrición es alto, ¿no?, si no hay un seguimiento y un ajuste correcto. Estas son las más frecuentes. La adaptación metabólica, que ocurre siempre, y las gastrointestinales, que son las más frecuentes. Después hay otras reacciones más menos frecuentes, que no preocupan tanto, ¿no? A gran escala.
Doctora, imagino que el hecho de que celebrities, influencers, tomen para adelgazar este, bueno, este medicamento y después salgan en las revistas, debe hacer bastante daño, ¿no? Porque la gente debe entender de que hablamos de una enfermedad y que el que se lo pincha para perder esos 5 kilos, como bien decía usted, o ir a la playa, esto no tiene indicación.
Sí, no, no, esto no tiene indicación en absoluto. No tiene indicación y no debería ser así, porque vuelvo a comparar con otras enfermedades crónicas. No hacemos estas barbaridades con el tratamiento de ninguna otra enfermedad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo de las celebrities, todas estas apariciones en redes, en la tele, en revistas, están realmente trivializando una enfermedad grave, que tiene consecuencias graves, que aumenta la mortalidad y hace que la gente se piense que el tratamiento, que es un tratamiento hormonal, estos fármacos son copias de hormonas que un cuerpo sin obesidad hace de forma rutinaria, ¿no? Fisiológica, cada vez que comemos para regular el apetito, el metabolismo, pues hace que las personas de la calle que no saben bien de qué va, se piensen que esto no es nada, es un suplemento, ¿no? Para adelgazar y punto. Es que son hormonas que tienen sus efectos, sus mecanismos claros dentro de un circuito biológico complejo y crónico, ¿no? No podemos jugar con ello.
Está claro, porque hablamos de salud. Hoy hemos querido ponernos en contacto con usted porque después de leer esa revisión de ese estudio de 37 estudios en el que han participado más de 9.300 personas, pues a la gran pregunta de qué pasa si se deja de tomar, pues obviamente, pues como cualquier medicamento crónico, ¿no? Si tienes hipotiroidismo o tienes hipertiroidismo y dejas de tomarte el medicamento, pues va a pasar lo que va a pasar, ¿no?
Exacto. Sí.
Así que hay que tener muchísimo cuidado, siempre hay que estar en manos de profesionales, no cualquiera puede expender este tipo de recetas, y hoy hemos querido hablar con una de las mayores especialistas en España en obesidad y que además está, como decíamos, en la unidad de tratamiento integral de la obesidad del Hospital Valdebrón, que es la doctora Andrea Ciudín. Señora Ciudín, muchísimas gracias y gracias por ayudar a entender un poquito más todo lo relacionado con la obesidad y entender que estamos hablando de salud, que es lo que más importa. Por eso hay que ponerse manos de profesionales. Doctora, muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes por ayudarnos también a hacer visibles, ¿no?, todos estos mensajes. Muchas gracias.